Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, estamos al comienzo del martes 19 de febrero, una jornada que se presenta soleada en la Comunidad de Madrid, sí, soleada, como las últimas jornadas. En las horas centrales del día la sensación primaveral es la que predomina. Hoy llegaremos a los 18 grados en algunos puntos de la región. De momento, a esta hora de la mañana tenemos 2 grados en la sierra, 4 en Madrid capital y 1 grado en la zona sur. Hay ansiedad, o por lo menos es lo que transmite la velocidad con la que se están aclarando algunas incógnitas. Y en vez de marear la perdiz, pues ya sabemos hoy, por ejemplo, que el presidente del gobierno ha aclarado que si tiene que volver a pactar con el independentismo catalán, lo hará. Y que Ciudadanos no apoyará a Sánchez en una investidura, pero sí negociará con el PSOE, que ellos llaman no sanchista, tras las elecciones autonómicas y municipales. No es una diferencia de matiz, ni mucho menos. Es una diferencia bastante gruesa. Y también sabemos que la bajada del voto del PP le hará perder la mayoría absoluta en el Senado, que es donde se aprueba la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Así, para empezar, la semana no ha estado mal. Y eso que todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el decreto de convocatoria de las elecciones para el 28 de abril, que eso será entre el 4 y el 5 de marzo. De momento lo que tenemos son encuestas, por ejemplo la encuesta de turno de palabra de Telemadrid. Pensando en las elecciones generales, el PP baja con respecto a las últimas, aunque es la formación más votada en la Comunidad de Madrid. En segundo lugar, Ciudadanos, que subiría, también el PSOE. Unidos Podemos en cuarta posición y bajaría consiguiendo el 14%, mientras que Vox irrumpe en la Comunidad de Madrid también con el 12%. En cuanto a las autonómicas, el PP también se coloca en primer lugar con el PSOE a muy poca distancia, baja Ciudadanos y sube Vox. Todo esto de las encuestas es bueno conocerlo y saberlo porque marcan las tendencias y nos enseñan algunas cosas. Y también nos dicen, por ejemplo, que hasta después de las elecciones generales va a ser difícil afinar el resultado electoral en las autonómicas y municipales. Por ejemplo, en Madrid. Anoche, en una entrevista en Televisión Española, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aseguraba que los sondeos le dan a su partido como ganador y se refería a futuros pactos electorales. Sánchez no ha descartado volver a pactar con los independentistas si es necesario, pero tampoco con Ciudadanos. Incluso se ha mostrado partidario de llegar a acuerdos con el Partido Popular. Sánchez considera que la situación política en Cataluña no se ha podido solucionar porque los independentistas tienen miedo a gobernar y sobre un posible indulto a los líderes independentistas que está siendo juzgados, dice que ahora no es el momento de plantearse esa posibilidad, ya que habrá que esperar a que haya sentencia. La ejecutiva de Ciudadanos ha decidido, como les acabo de contar, que no habrá acuerdos con Sánchez después de las elecciones generales. Otra cosa es el PSOE después de las autonómicas y municipales. Y hoy, como les digo, como todavía sigue la actividad y no están disueltas las cortes, el Senado celebra última sesión de control de la legislatura con la presencia del presidente del gobierno. Y el PP en el Congreso pide una reforma del Código Penal para castigar con dureza la convocatoria del referendo ilegal del referéndum para que el Código Penal, como había en la época de Aznar, establezca penas de cárcel para que los que convoquen ese tipo de actos ilegales pues cumplan una pena de cárcel. A partir de ahí, es noticia también en este día que el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, anoche en el enfoque, González Pons, contestaba al ministro Borrell. Borrell había comparado el viaje de Pons a Caracas como los de Puigdemont por Europa y González Pons dijo que era una delegación oficial invitada por Guaidó, el nuevo presidente interino del país, que les había invitado y que era una delegación oficial la que llegaba a Caracas. Es noticia en esta jornada la información del diario ABC relativa a la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, que ocultó durante 3 años una sociedad patrimonial con 2 millones de euros en inmuebles. Era administradora de la sociedad desde 2007 a 2018 y no comunicó esa actividad en el registro de bienes y actividades del Ayuntamiento hasta el año pasado, cuando dejó de ser la administradora. A través de esa sociedad compró la parcela donde se construía la vivienda y 2 inmuebles más en Madrid. Villacís ha dicho a ABC que no firmó nada en nombre de la sociedad desde que es concejal del Ayuntamiento en 2015 y que su error fue no inscribir su cese como administradora en el registro mercantil. Así estamos empezando a contar la actualidad en este día en Onda Madrid, al comienzo de este martes 19 de febrero. Otras noticias con David Herráez y Ángela Beato. El Tribunal Supremo reanuda el juicio por el 1 de octubre.
La sesión comenzará con el interrogatorio al exconsejero de Presidencia, Jordi Turull. Con él se abrirá una ronda de declaraciones de exmiembros del Ejecutivo de Carles Puigdemont, entre ellos el titular de Exteriores, Raúl Romeva, y el de Territorio, Josep Rull.
Carolina Bescansa se suma a la Comisión de Expertos del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, sobre encuestas electorales.
La diputada de Podemos formará parte del equipo formado por Tezanos para estudiar mejoras en la conocida como cocina de las encuestas electorales. Bescansa es doctora en Ciencias Políticas y Sociología y ha sido propuesta por la Universidad Complutense.
El exministro Eduardo Zaplana se defiende.
El expresidente de la Generalitat ha insistido en que es inocente y en que jamás ha participado en ninguna adjudicación fraudulenta. Asegura que espera tener pronto la oportunidad de declarar sobre su imputación en el denominado caso Erial.
Sube el precio de la vivienda.
Un 8% en 2018 respecto al ejercicio anterior, la tasa más elevada de los últimos 10 años. Según la estadística registral inmobiliaria del Colegio de Registradores, se realizaron 500.000 de compraventas, el mejor resultado de la última década.
Remiten los incendios en Cantabria.
Quedan ya solo 5 focos activos y sin riesgo para la población. Las labores de extinción y la llegada de las lluvias han mejorado la situación. El Ejecutivo cántabro considera que los casi 200 fuegos declarados desde el jueves han sido provocados.
Fernández Norniella se desvincula de la salida a bolsa de Bankia.
El exconsejero de la entidad y antiguo secretario de Estado de Comercio ha asegurado que todas las decisiones eran controladas y avaladas por el Banco de España. Norniella ha alegado que él no era un financiero y que su labor era simplemente de trinchera.
El Ministerio de Cultura pide intervenir temporalmente la Sociedad General de Autores.
Tras 17 meses de advertencias, el Ministerio ha recurrido a la Audiencia Nacional. La SGAE se resistía a adaptarse a Europa y cambiar sus normas de reparto de derechos de autor. La entidad dice estar dispuesta a colaborar, aunque lamenta su judicialización.
4 años y medio de cárcel para el estafador de los cordones umbilicales.
Raúl Conejero ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía a cambio de reconocer los hechos. Estafó a 349 parejas a quienes ofreció servicios de recogida y preservación de muestras que no realizó. El juicio se celebrará solo para determinar las indemnizaciones.
Estampida en el laborismo británico.
7 diputados abandonan el partido de Jeremy Corbyn alegando diferencias irreconciliables con el líder laborista por el Brexit y el antisemitismo. Denuncian que la formación está secuestrada por la izquierda dura y proyectan un nuevo partido de centro.
Deportes. ACB y los árbitros reconocen errores en la final de la Copa del Rey de baloncesto.
El Real Madrid califica de lamentables las explicaciones teniendo en cuenta la gravedad de los sucedidos. El club ha amenazado con marcharse de la liga si no hay una sanción para los colegiados y se plantea hacer una consulta entre sus socios en este sentido.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues en las carreteras madrileñas el martes despierta poco a poco, sin problemas circulatorios por el momento y con niveles de tráfico pues muy reducidos a esta hora. Afortunadamente, situación muy cómoda para los conductores, tanto en los accesos a la capital como en las rondas M40 y M50.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6:08. Martes 19 de febrero, primera crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. La portavoz y candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ya ha respondido a esa información que publica el diario ABC, que asegura que ocultó en su declaración de bienes y actividades una sociedad patrimonial que utilizó para comprar su casa y otros 2 inmuebles, Loli Jurado.
Según ABC, Villacís ocultó durante esos 3 años la sociedad patrimonial y profesional que administraba junto a su marido, Iuris Contén, Sociedad Limitada. Como concejal del Ayuntamiento de Madrid, electa en 2015, está obligada a declarar tanto sus bienes como sus actividades, entre ellas los cargos mercantiles. Villacís, que fue administradora solidaria de las sociedades de febrero de 2007 a marzo de 2018, no lo reflejó en sus declaraciones de 2015, 2016 y 2017, como se puede comprobar en el portal de transparencia municipal. No fue hasta el año pasado cuando reconoció que había sido administradora de la la empresa e informó del cese. Según la información de ABC, a través de esa sociedad, Villacís y su marido adquirieron una parcela de 2.000 metros cuadrados en 2008 en Villanueva de la Cañada, donde construyeron la vivienda familiar. 8 años más tarde, una plaza de garaje y una oficina en Argüelles. Villacís sí declaró otros 4 inmuebles también de su propiedad. 3 viviendas en Madrid y otra más en Villanueva del Pardillo. Contactada por ABC, la líder de Ciudadanos en Madrid Capital reconoce que fue un error no inscribir su cese en el registro mercantil, pero insiste en que durante los años en los que fue concejal y administradora del despacho no firmó nada ni en nombre de la sociedad. Anoche, entre CTV, también tuvo oportunidad de defenderse. Si tuviese una sociedad, lo tendría que haber registrado. Es tan fácil como irse al registro mercantil a comprobarlo. Villacís reconoció estar impactada e indignada y asegura que le gustaría hablar con los periodistas que publican dicha información.
Aclaraciones de la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid. Mientras tanto, la recogida de avales de los 4 aspirantes a ser cabeza de lista del PSOE de Madrid para el Ayuntamiento comienzan hoy, martes, una vez finalizado el plazo de presentación de las precandidaturas.
Plazo que finalizó ayer, lunes, a las 10 de la mañana con 4 aspirantes. El ex seleccionador de baloncesto Pepo Hernández, el concejal madrileño Chema Dávila, el ex alcalde de Fuenlabrada Manuel de la Rocha y la sexóloga Marlis González. A partir de ahora deberán reunir los avales de al menos el 5% de los 5.313 afiliados del Partido Socialista en Madrid, es decir, de 266 personas. Y para ello tienen un plazo hasta el 26 de febrero. La proclamación definitiva de candidaturas está fijada para el 3 de marzo, tras finalizar el plazo para la presentación de posibles recursos. El 9 de marzo votarán los afiliados y si alguno de los candidatos consigue más del 50% de los apoyos, se convertirá en cabeza de lista para el Ayuntamiento de Madrid.
Quien ya tiene candidatos hace tiempo es el Partido Popular. Anoche, en el programa Turno de Palabra de Telemadrid, la candidata a la presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso, decía confiar en que los madrileños darán una vez más su confianza a las siglas que ella defiende.
Y se muestra convencida de ello porque durante los gobiernos del Partido Popular, Madrid ha pasado a ser referente en asuntos como la educación. Su gobierno, dice Díaz Ayuso, trabajará en la línea de sus antecesores, libertad para elegir.
Estamos hablando de una de las mejores educaciones que hay en este país. Estamos hablando de un sistema educativo que consigue que todos los niños tengan la oportunidad de ser bilingües, ya que el 50% de los coles lo son. Y desde luego un sistema educativo que apuesta por la excelencia, por la calidad, por el esfuerzo de los niños. Y eso es el sistema que tenemos en la Comunidad de Madrid, que permite, por cierto, que los padres elijan el centro educativo y el modelo educativo que quieren para sus hijos.
Madrid seguirá defendiendo la escuela concertada, dice Ayuso, porque así lo quieren los padres. Incide la candidata en la libertad de elección y no solo en materia educativa. La sanidad es otro ejemplo.
Nosotros abogamos además por un sistema de absoluta libertad, donde con una aplicación móvil, cosa que no ocurre en otras comunidades autónomas, tú eliges tu hospital y eliges tu médico. Luego lo vamos a hacer con la educación, con la sanidad, con los servicios sociales. Nosotros abogamos por la colaboración público-privada y sobre todo por la libertad de los ciudadanos para elegir siempre.
Madrid, dice Ayuso, tiene 7 de los 10 mejores hospitales de España y si llega a la presidencia regional defenderá, dice, que la sanidad de Madrid se siga modernizando.
6:13, la comisión de la Asamblea que estudia el endeudamiento y la gestión de la comunidad aprueba hoy sus conclusiones. Se espera que PSOE, Podemos y Ciudadanos apoyen el dictamen que, entre otras cosas, pide acciones para que los responsables de varios casos de presunta corrupción o mala gestión respondan con su patrimonio, según el dictamen preacordado al que ha tenido acceso Onda Madrid. Pepe Frutos.
Los responsables de las irregulares operaciones del canal de Isabel II en Latinoamérica y del sistema de concesión de obras y explotación de la M45 deben responder con su patrimonio. La Comisión de la Asamblea sobre el Endeudamiento de la Comunidad aprueba esta mañana su dictamen con conclusiones en ese sentido, según el documento al que ha tenido acceso Onda Madrid. Se pide que el actual gobierno inicie acciones civiles con ese objetivo. También se recomiendan esas acciones en el caso del campus de la justicia, aunque sin especificar el objeto de reparar el daño económico con el patrimonio de los responsables. La responsabilidad patrimonial exigida afectaría, por tanto, a los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, pero también al de Ruiz Gallardón, con el que arrancó el sistema tema del peaje en la sombra de la M45. Las conclusiones hablan en general de amplios sobrecostes y perjuicios para el erario público, también en los 7 hospitales de gestión privada, en el plan de inversiones municipales Prisma y en el metro ligero oeste.
Ni Cristina Cifuentes ni Pablo Casado comparecerán en la comisión de la Asamblea que investiga las irregularidades en los másters de la Rey Juan Carlos. Una decisión que ha supuesto que Podemos abandone la comisión. Considera que PSOE y Partido Popular han establecido un pacto para taparse mutuamente escándalos en la universidad, algo que los socialistas niegan tajantemente.
Podemos abandona la comisión de investigación y solo volverá si la mesa de la Asamblea aprueba ampliarla con más sesiones. El motivo, la decisión de que ni Cristina Cifuentes ni Pablo Casado comparezcan en la segunda y de momento última sesión con interrogatorios. Dicen que se trata de una estafa propiciada por un pacto PSOE-PP. Eduardo Fernández Rubiño, Podemos, y César Zafra, Ciudadanos.
Un bochorno absoluto por parte del Partido Popular, que ya nos lo esperábamos, pero sobre todo por parte del Partido Socialista de Ángel Gabilondo, que ha vetado que comparezcan los verdaderos responsables del caso Máster, Cristina Cifuentes y Pablo Casado.
Pues ha pasado lo que lleva pasando en democracia durante demasiado tiempo, que el Partido Popular y el Partido Socialista han pactado entre ellos para taparse sus vergüenzas.
Los socialistas y el PP aclaran que en realidad la comparecencia de Cifuentes no llegó a ser votada porque Podemos la retiró en segunda instancia para intentar sacar adelante la de Casado. Pedro Muñoz Abrines, PP.
Cuando ha habido que decidir el orden del día, solamente estaban empeñados en que viniese el señor Casado, lo cual pone de manifiesto cuál es la intención.
El PSOE dice que ha actuado conforme a su prioridad de aclarar lo sucedido en la universidad. Ricardo Peña.
Nuestra prioridad es detectar irregularidades en la universidad, irregularidades en las consejerías. Y nos mantenemos en esa postura. Entonces no pensamos que haya habido ninguna estafa.
Algo que ha propiciado la citación del consejero de Educación, del rector de la universidad, del director de la Fundación Madrid Más D y de la exasesora de Cifuentes, María Teresa Feito, acusada de presiones a la universidad tras estallar el caso Máster.
Y hoy finaliza el juicio de los espías con el último turno de palabra de los acusados. En la sesión de ayer, el fiscal consideraba inválida la prueba al basarse esta en informaciones periodísticas y por la supuesta manipulación de los informes policiales. Los detalles los tiene Baprat.
La declaración del excomisario Jaime Barrado denunciando irregularidades en la investigación han hecho que la fiscal Marina González Muñoz considere inválidas las pruebas contra los 6 acusados.
Creemos que el edificio se nos ha venido totalmente abajo. ¿Cómo podemos decir si un teléfono estaba aquí porque concuerda con el parte cuando el propio instructor policial, no un testigo que pasara por allí, sino la clave de la investigación policial, nos la está echando por tierra?
También las defensas solicitan la absolución y piden la nulidad de todo el procedimiento. Escuchamos a Ramón González y a Enrique Molina.
¿A quién beneficia el delito? ¿Al PP? ¿Al PSOE? ¿O a ambos? Es fácil meterse con los soldados, no con el general.
Que ni el mojón de carretera de Pinto tiene nada que ver con estos hechos, ni estas 3 personas tampoco, los guardias civiles, pero es que a su director y al director de la Dirección General ni les va ni les viene.
La acusación que ejerce el PSOE ha mantenido la solicitud de hasta 4 años de cárcel, mientras que el letrado de la Comunidad de Madrid sigue pidiendo multas de hasta 18.000 euros.
Y continúa el conflicto entre los bomberos y el Ayuntamiento de Madrid. El consistorio les ha ofrecido la realización de 5 guardias voluntarias pagadas hasta que se incorporen nuevos efectivos a cambio de aplicar la jornada laboral de 35 horas. La medida no ha sido bien recibida por los representantes de este colectivo. Gloria Risco.
Este lunes se ha celebrado la mesa sectorial de los bomberos de Madrid. En ella, el delegado de emergencias del Ayuntamiento, Javier Barbero, les ha ofrecido más guardias extraordinarias voluntarias para aplicar la jornada de 35 horas y hacer frente al déficit de plantilla. Pero el colectivo no está de acuerdo con esta medida. David Gómez es representante de los bomberos en Comisiones Obreras.
Un documento que es una instrucción, un decreto en relación a la aplicación de las 35 horas, una cuestión que no ha sido pactada con los sindicatos para nada, que diferimos totalmente de lo que pone aquí. Y bueno, pues hemos entendido en ese momento que todo lo que ha pasado ha sido un insulto, un decreto más, no es el primero que sufrimos, una tomadura de pelo.
Los bomberos van a decidir en asamblea qué medidas tomar.
Nosotros tenemos convocada una asamblea general de trabajadores para la semana que viene, y en esa Asamblea General de Trabajadores, como no puede ser de otra manera, pues nosotros somos asamblearios, pues se decidirá cuáles son las medidas a tomar y se explicará a todo el colectivo la situación en la que estamos, aunque ya llevamos tiempo advirtiendo de lo que estaba pasando.
Recordamos que la cúpula del Cuerpo de Bomberos dimitió la semana pasada tras tachar de purgas la destitución de Ignacio Becerril como director general de Emergencias y Protección Civil y de Juan José García Martínez al frente del Cuerpo de Bomberos.
Y el Partido Popular denuncia que el SAMUR es uno de los grandes castigados por el Ayuntamiento de Madrid. El portavoz popular en el consistorio, José Luis Martínez Almeida, ha vuelto a reclamar el cese del delegado Javier Barbero por el deterioro, dice, de este servicio.
No merecen haber tenido cuatro directores generales, no merecen la carencia de medios materiales como desfibriladores, no merecen las instalaciones que tienen, como lo que sucede aquí en la base de la Plaza de Colón, y hay que devolver al SAMUR todos los medios para que puedan seguir ejerciendo sus funciones de forma tan admirable como lo han seguido ejerciendo en todos estos años desde su creación ya a principios de los años 90 por parte del gobierno del Partido Popular. Y nosotros es lo que pretendemos, dotar al SAMUR de todos los medios materiales y personales necesarios para que puedan seguir desempeñando esas funciones.
Unos 150 vecinos de Lavapiés están cediendo de forma gratuita a los comercios sus pases puntuales para acceder a Madrid Central. Es la respuesta a la aparición de un supuesto mercado clandestino de permisos para acceder a esta zona y que incluiría la venta de empadronamientos por hasta 200 euros anuales y pases diarios que cuestan 20 euros. Ángel García.
La plataforma de afectados por Madrid Central denunció la aparición de un mercado negro de pases a esta zona y los compañeros de Telemadrid lo han comprobado llamando a uno de estos anuncios que se ofrecen como aparcamientos. 20 euros por pases diarios y 200 por empadronarse.
Son 200 euros al año para empadronarte en mi domicilio. No tienes que rellenar un impreso que yo te facilito, que no vas a faltar ni la fotocopia del DNI. Todo esto es por la izquierda, porque esto no está permitido. El día que tú estés empadronado me da los 200 euros.
Frente a la picaresca ha aparecido la solidaridad en barrios como Lavapiés, donde muchos vecinos están dando a los comerciantes, bares y locales de ONGs sus propios permisos de acceso a Madrid Central para que puedan mantener su actividad. Antonio Ribagorda es portavoz de la plataforma de afectados.
Vecinos, que al enterarse de ese mercado, de esa picaresca, pues son esos los que han ofrecido a los diferentes establecimientos, a muchos de ellos, oye, si os hacen falta pases que yo no voy a utilizar, o me pueden sobrar 10 o 12, contar con ellos. Porque una cosa que teníamos que resolver con el Ayuntamiento de Madrid no lo están resolviendo los vecinos.
Los comerciantes reiteran su petición al Ayuntamiento de que se garantice el acceso de sus trabajadores y proveedores.
La delegada de Movilidad y Medio Ambiente, Inés Abanés, dice que el Ayuntamiento desconoce que exista una compraventa de autorizaciones. Descarta que haya un grupo organizado detrás de todo esto y advierte que el empadronamiento irregular es un tema grave que puede tener consecuencias.
Insistirle a la gente que el empadronamiento irregular es una falta muy importante y, por tanto, si el ayuntamiento es consciente de ello o el ayuntamiento lo identifica, actuará.
Segunda jornada de la huelga de los estudiantes de la Universidad de Rey Juan Carlos contra el plan de ordenación docente. Aseguran que supondrá, entre otras cosas, la eliminación de grupos y la reubicación de grados. Begoña Alarcón.
Han montado mesas informativas en los campus con algunas concentraciones y el jueves un encierro en el edificio del rectorado. Creen que el plan de reordenación docente que empezará en Aranjuez supondrá la eliminación de grupos, traslados a otros campus e incluso la desaparición de algunas titulaciones. Luis Ramos Rodríguez, delegado del Consejo de Estudiantes en el campus de Fuenlabrada.
Es un plan a 4 años. Evidentemente, desde el rectorado nos transmitieron que iban a tocar 56 grupos. En Aranjuez lo que se van a tocar son 32 o 36, no sé exactamente el número. Con lo cual, la diferencia que queda, evidentemente, será de otros campus. La idea que tenían también era tocar los campus de Quintana porque no tienen espacio material para meter a la gente que va a llegar el año que viene y en Fuenlabrada más de lo mismo.
La universidad, sin embargo, garantiza que no se ofertarán nuevas plazas de primer curso, pero que los estudiantes ya matriculados podrán acabar sin problemas en su campus de origen. Fernando García Muña es el vicerrector de Ordenación Académica.
Todos estos planteamientos de que queremos ir cerrando titulaciones en el medio, pero esto no responde a ninguna realidad. El futuro de nuestros estudiantes en Aranjuez, que ya están matriculados, está completamente asegurado. Es un mensaje de tranquilidad, tanto a nuestros estudiantes como a sus familias, y también al municipio de Aranjuez.
Los estudiantes se concentrarán el viernes mientras se reúne el Consejo de Gobierno para abordar el plan de reordenación docente, el primero que pone en marcha la universidad, y además dicen con un proceso abierto y participativo.
Y de la actualidad regional un asunto, el PSOE de Coslada respalda a su alcalde Ángel Viveros y denuncia su situación de indefensión tras la acusación fiscal en el caso Calvario, que solicita 3 años de prisión. Esther Bernabé.
Se mostró sorprendido con la decisión de la Fiscalía y muy molesto, aseguró Ángel Viveros, ya que su abogado asegura no ha tenido notificación de este hecho.
Me parece, primero, una falta de respeto. Me parece también intolerable que estas cosas ocurran.
Y daba su opinión de lo ocurrido.
En la vida, miren, no existen casualidades. Y aquí hay dos elementos importantes. Uno, de tiempo, y otro, de formas. Las formas, las he explicado antes, que se enteren antes los medios de comunicación que la parte afectada pues está generando, primero, una injusticia y, segundo, una indefensión. Y luego, que esto ocurra a 3 meses de las elecciones, cuando ostento todavía la responsabilidad de alcalde, cuando me presento a la reelección y, como saben ustedes, circulan sondeos que nos da bastante bien a este equipo de gobierno, en las casualidades no creo.
Ahora habrá que esperar al pronunciamiento de la juez.
Vamos ya con la revista de prensa.
Portadas que llegan en clave preelectoral. La del País: Ciudadanos cierra la puerta a cualquier pacto con el Partido Socialista tras el 28 de abril. Pedro Sánchez reserva a sus ministros puestos relevantes en las listas socialistas. El partido de Macron marca distancias con el de Rivera por su proximidad a Vox. Portada de ABC: Ciudadanos vota no a Sánchez. Veta toda alianza con el Partido Socialista para gobernar y espera arrancar los votos de los socialistas contrarios a las cesiones del presidente. Casado alerta de que si el Partido Popular pierde la mayoría absoluta en el Senado, no podrá aplicar el artículo 155. Nos vamos hasta El Mundo. Rivera veta a Sánchez y apuesta por un pacto a la andaluza. La ejecutiva de Ciudadanos decide por unanimidad no negociar con el Partido Socialista tras el 28A. Sí contempla apoyar a varones socialistas en las autonómicas. Y terminamos con la portada de La Razón. Abascal agitará la campaña con un Vistalegre en Cataluña. El presidente de Vox se ve ya como el gran ganador de las generales por doblegar a Sánchez. Asegura que el cordón sanitario a su partido se está convirtiendo en una soga para Ciudadanos.
Y el protagonista de nuestro minuto musical es Bono, líder y cantante de U2, Ángeles Martín.
Y un día como hoy, pero del año 2003, fue nominado al Premio Nobel de la Paz. La condonación de la deuda externa de los países pobres o el apoyo para buscar respuestas médicas contra el SIDA en los entornos más necesitados han sido algunos de los campos de batalla humanitaria en los que se ha involucrado de forma más directa y personal. Slide of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait. And I wait without you. With or without you. With or without you. Through the storm.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Empujándolos por la escalera, poniéndoles zancadillas, pero por...
¿Qué hacen para saber si pueden o no moverse en entornos difíciles?
¿Cuántos supermercados?
Hemos visitado 1.176 supermercados, como se dice, uno detrás de otro.
Mis cuñadas, tiene 8 hermanos con otras tantas cuñadas, son definitivamente las
bueno,
culpables.
Bueno, estoy desamada con este tráiler, que lo sepas.
¿Por qué?
Este tal le ha llegado.
Sí, Eli, ya se ha inaugurado este Congreso Internacional de Excelencia.
Esto está muy bien que lo plantees, porque efectivamente dentro de las
las familias.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 8:30, Atlético de Madrid, Juventus de Turín. Partido de ida de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues en las vías madrileñas, densidad circulatoria ya para entrar a la capital, A2 Torrejón de Ardoz, A4 Valdemoro Pinto y también la zona de Butarque, 42 en Parla, la A5 ya intensa en Alcorcón y también el AM40 en los tramos más madrugadores, Villaverde hacia la A4 y desde Vallecas hasta Vicálvaro en sentido A2.
No hay novedad ni en la red de cercanías de Renfe ni en la red de metro al comienzo de esta jornada, de este martes 19 de febrero, un día que se presenta de nuevo primaveral. En las horas centrales del día alcanzaremos en la zona sur de la región los 18 grados, que no está nada mal, y en la capital llegaremos a los 16. De momento tenemos 2 grados en la sierra, 4 en Madrid capital y 1 grado en la zona sur. Hace frío. Desde las 6 de la mañana en Onda Madrid estamos contando noticias. La noticia es la ansiedad, o por lo menos lo que transmite la velocidad con la que se están aclarando algunas incógnitas. Y ya no se marea mucho la perdiz. Sabemos que el presidente del gobierno aclara que tiene intención de hablar con todo el mundo, incluido con los independentistas catalanes. Es decir, no descarta volver a hablar con el independentismo catalán. Ciudadanos no apoyará a Sánchez en una investidura y el PP advierte que si pierde la mayoría absoluta en el Senado, se complica bastante el panorama, o por lo menos es lo que le dice a los votantes del centro-derecha que andan entre el PP, Ciudadanos y Vox, y que el PP tiene la mayoría absoluta en el Senado, que es donde se aplica el artículo 155 de la Constitución, y que con la fragmentación actual del voto, esa mayoría ya no estaría en manos del Partido Popular. Encuesta anoche en el programa Turno de Palabra de Telemadrid, el PP baja con respecto a las últimas elecciones generales, aún así es el partido más votado en la Comunidad de Madrid, pensando en las generales, también en las autonómicas. En las autonómicas es segundo el PSOE y en las generales es segundo Ciudadanos. Y lo que es noticia es que Vox por encima del 10% en ambos casos, tanto en las generales como en las autonómicas de Madrid. Respecto a la entrevista del presidente del gobierno en Televisión Española, pues como les decía, dice que no excluye a nadie en la negociación, que por supuesto hablaría con Ciudadanos, con el PP, pero también con los independentistas como ha hecho hasta ahora. En cuanto llegó a la Moncloa después de la moción de censura, Ciudadanos no apoyaría a Sánchez, es otra de las noticias relevantes de la jornada, aunque dejan la puerta abierta, eso tiene matices, al apoyo a los dirigentes socialistas en las comunidades autónomas o en los ayuntamientos. La actividad política se mantiene porque la legislatura todavía no se ha terminado, hoy es sesión de control al gobierno en el Senado, es la última, y también en el Congreso se debate una propuesta del PP para que vuelva a estar dentro del Código Penal la convocatoria ilegal de referéndum. El Partido Popular ha pedido el voto útil, como les decía, para el centro-derecha, para que se mantenga la mayoría en ese Senado en el que hoy hay una sesión de control. Por cierto, que el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, González Pons, contestó anoche al ministro Borrell, aquí en el Enfoque en Onda Madrid, que ha comparado el viaje de González Pons a Caracas, donde fue expulsado, con los viajes del fugado Puigdemont por Europa. Dijo González Pons que ellos iban invitados por el presidente al que ha reconocido, entre otros, el gobierno español, que iban invitados por Juan Guaidó. Y noticia en el diario de Bacel, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ocultó durante 3 años una sociedad patrimonial con 2 millones de euros en inmuebles. Era administradora de la sociedad desde 2007 a 2018 y no lo comunicó en el registro de bienes y actividades del Ayuntamiento desde que es concejala en 2015, hasta el año pasado, cuando dejó de ser la administradora. Entonces sí que lo comunicó. A través de esa sociedad compró la parcela donde ha construido la vivienda familiar y 2 inmuebles más en Madrid, un garaje y una vivienda. Villacís ha dicho a ABC que que no firmó nada en nombre de esa sociedad desde que es concejal del ayuntamiento y que su error fue no inscribir su cese como administradora en el registro mercantil. Así estamos empezando a contar en esta mañana de martes, 19 de febrero, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Otras noticias que recordamos con David Herráez y Ángela Beato. El Tribunal Supremo reanuda el juicio por el 1 de octubre.
La sesión comenzará con el interrogatorio del exconsejero de Presidencia del Gobierno catalán, Jordi Turull. Con él se abrirá una ronda de declaraciones de miembros del Ejecutivo de Carles Puigdemont, entre ellos Raúl Romeva y el de Territorio, Josep Rull.
Carolina Bescansa se suma a la Comisión de Expertos del CIS sobre encuestas electorales.
La diputada de Podemos formará parte del equipo formado por Tezanos para estudiar mejoras en la conocida como cocina de las encuestas electorales. Bescansa es doctora en Ciencias Políticas y Sociología y ha sido propuesta por la Universidad Complutense.
El exministro Eduardo Zaplana se defiende.
El expresidente de la Generalitat Valenciana ha insistido en que es inocente y que jamás ha participado en ninguna adjudicación fraudulenta. Asegura que espera tener pronto la oportunidad de declarar sobre su imputación en el denominado caso Erial.
Sube el precio de la vivienda.
Un 8% en 2018 respecto al ejercicio anterior, la tasa más elevada de los últimos 10 años. Según la estadística registral inmobiliaria del Colegio de Registradores, se realizaron 500.000 de compraventas, el mejor resultado de la última década.
Remiten los incendios en Cantabria.
Quedan ya solo 5 focos activos y sin riesgo para la población. Las labores de extinción y la llegada de la lluvia han mejorado la situación. El Ejecutivo cántabro considera que los casi 200 fuegos declarados desde el jueves han sido provocados.
Fernández Norniella se desvincula de la salida a bolsa de Bankia.
El exconsejero de la entidad y antiguo secretario de Estado de Comercio ha asegurado que todas las decisiones eran controladas y avaladas por el Banco de España. Norniella ha alegado que él no era un financiero y que su labor era simplemente de trinchera.
El Ministerio de Cultura pide intervenir temporalmente la Sociedad General de Autores.
Tras 17 meses de advertencias, el Ministerio ha recurrido a la Audiencia Nacional. La SGAE se resistía a adaptarse a Europa y cambiar sus normas de reparto de derechos de autor. La entidad dice estar dispuesta a colaborar, aunque lamenta su judicialización.
4 años y medio de cárcel para el estafador de los cordones umbilicales.
Raúl Conejero ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía a cambio de reconocer los hechos. Estafó a 349 parejas a quienes ofreció servicios de recogida y preservación de muestras que no realizó. El juicio se celebrará solo para determinar las indemnizaciones.
Estampida en el laborismo británico.
7 diputados abandonan el partido de Jeremy Corbyn alegando diferencias irreconciliables con el líder laborista por el Brexit y el antisemitismo. Denuncia que la formación está secuestrada por la izquierda dura y proyectan un nuevo partido de centro.
Los deportes baloncesto, la ACB y los árbitros reconocen errores en la final de la Copa del Rey.
El Real Madrid califica de lamentables las explicaciones teniendo en cuenta la gravedad de lo sucedido. El club ha amenazado con marcharse de la Liga si no hay una sanción para los colegiados y se plantea hacer una consulta entre sus socios en este sentido.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 23 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
En clave preelectoral. Tenemos jornada preelectoral para los socialistas madrileños, a la que se suma un militante más a esa convocatoria de primarias, Loli Jurado.
El exalcalde de Fuenlabrada y candidato a liderar la lista del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid, Manuel de la Rocha, presenta su candidatura este martes en el Círculo de Bellas Artes, en un acto al que asistirá el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco. Además, este mismo martes comienza el periodo de recogida de avales, una vez finalizado el plazo de presentación de las precandidaturas, y lo hace con 4 aspirantes: De la Rocha, el ex seleccionador de baloncesto Pepo Hernández, el concejal del Ayuntamiento Chema Dávila y la sexóloga Marlis González.
Día en el que vamos a estar también pendientes de los tribunales, porque el juicio por el caso espionaje entra en su recta final.
En el banquillo recordamos 6 acusados por el supuesto espionaje cometido en 2008 a cargos públicos del PP, enfrentados a la entonces presidenta regional Esperanza Aguirre, y que hoy tendrán su última palabra. La fiscal pidió ayer la absolución para los 6 acusados de realizar los seguimientos a los cargos políticos al considerar que no se han probado los mismos.
La empresa municipal de transportes se moderniza.
Hoy se presenta la plataforma denominada MTPI, que facilitará el pago en los autobuses urbanos. Se implanta desde hoy en el servicio de autobuses y se extenderá al resto de servicios en los próximos 12 meses. Hablamos de un servicio de pago instantáneo a través de una tarjeta contactless mediante tarjeta bancaria o dispositivo móvil. La nueva plataforma va a permitir además el postpago de tarifas combinadas.
Magia en el Hospital del Niño Jesús.
El teatro del Hospital Infantil se va a convertir esta mañana en el escenario de excepción para recibir a algunos de los magos más importantes del mundo del noveno Festival Internacional de Magia de Madrid, que quieren acercar sus ilusiones a los niños que no pueden asistir al Circo Price, que durante estos días acoge esta gran cita con el mundo de la magia mundial. Esta actuación solidaria está organizada por la Fundación Abracadabra y participará, entre otros, el ilusionista Jorge Blas, que es patrono de la Fundación, y visitará las habitaciones de algunos de los pequeños. La actuación se enmarca dentro del programa de actividades lúdicas del hospital, que tiene como objetivo la normalización de la vida del niño dentro del ámbito hospitalario.
Y hablamos también de una protesta, la que van a protagonizar esta tarde los ancianos que viven en la residencia de mayores de la calle Cristo de la Victoria en Usera.
La concentración, que tendrá lugar frente al centro a las 6 de la tarde, llama a los vecinos del distrito para que se sumen a la protesta contra Domus Vi, la empresa privada que gestiona esta residencia perteneciente a la Comunidad de Madrid. Quieren denunciar el malestar de muchos residentes debido al descontrol existente en el centro, comunicación nula con los familiares, falta de coordinación entre trabajadores y hospital y mala organización general son los principales problemas que llevan tiempo denunciando.
Ahora buscamos más previsiones, lo hacemos en el resto de la región.
Y comenzamos, por ejemplo, en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
En el municipio de Rivas, hacia Madrid, se está viviendo una situación de robo de rejillas de alcantarillas. La policía ha realizado un operativo para localizar a los ladrones. Conoceremos más datos. Era un problema porque cuando no se reponían a tiempo, había riesgo de que algún vecino pudiera caerse o lesionarse. Y en Morata de Tajuña, estudiantes de arquitectura de la Universidad de Potsdam, en Alemania, han presentado sus proyectos de fin de grado a los vecinos basados en la reconversión de las caballerizas del siglo XVIII en el futuro museo de la Batalla del Jarama.
¿Por dónde pasa la actualidad en el suroeste, María Martínez de Mora?
Balance en Boadilla del Monte. El alcalde Antonio González Terol ha citado a los medios de comunicación esta mañana para ofrecer resultados sobre lo recaudado el último año. También anunciará objetivos para los próximos meses. Y en Pozuelo de Alarcón, el concejal de Empleo, Diego de Aristegui, visita la Universidad Francisco de Vitoria. Lo hace para hablar de trabajo, de ofertas de empleo activas en la agencia de colocación.
Nos vamos a conocer más previsiones del día, esta vez hasta el norte. Allí está Patricia Cristóbal.
En Colmenar Viejo vuelve a abrir sus puertas el Parque Clara Campoamor, tras haber culminado los trabajos de remodelación en los que el consistorio ha invertido algo más de 250.000 euros con el objetivo de triplicar la superficie de juego, sustituir los columpios y renovar los accesos y las zonas verdes. Por su parte, Alcobendas ha convocado y acaba de abrir el plazo del Festival Crea Artes en las Calles. Se trata de un certamen que se va a celebrar en el mes de marzo y que va a relacionar el arte con el comercio, con la participación de 15 artistas llegados de todo el país que tratarán de dar vida al centro histórico de la localidad. Y por último, San Sebastián de los Reyes ha convocado su 16º concurso literario de microrrelatos sobre sus encierros taurinos, que pretenden darse a conocer en todo el país, no solamente con las propias carreras, sino también con este tipo de certámenes artísticos.
¿Por dónde pasa la agenda del día en el sur, Cristina Espina?
Este martes 19 de febrero se va a realizar un paso de peatones elevado en la Cuesta del Águila a la altura del inicio de la calle Santiago García Vicuña de Navalcarnero. Los trabajos se van a realizar en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde y durante este periodo de tiempo será necesario cortar alternativamente uno de los dos carriles de circulación, de modo que se producirá un estrechamiento en el paso. Y el Ayuntamiento de Pinto organiza una visita guiada al convento de las monjas capuchinas. A las 5 y media de la tarde, Luis Roldán, miembro del Seminario de Historia Local, será el encargado de guiar esta actividad gratuita que está dirigida a mayores de 15 años. Finalmente, en Parla, la Concejalía de Igualdad impartirá el taller sobre salud y violencia hacia las mujeres, para el que contarán con la colaboración de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Este curso es gratuito y está principalmente dirigido a entidades sociales de la ciudad. Se impartirá a las 4 de la tarde en la calle Alcorcón 7 posterior y aún quedan plazas libres. Para participar solo deben enviar un correo electrónico a la dirección igualdad@ayuntamientoparla.es.
Y terminamos buscando por dónde pasa la actualidad de la jornada en la Sierra. Pilar Rivera.
A las 7 de esta tarde en la Casa del Pueblo de Galapagar se inician los actos de conmemoración del 79 aniversario del fusilamiento del alcalde y de 4 concejales en esta localidad de entonces. Además, y sin salir de Galapagar, destacamos que esta mañana se presenta en rueda de prensa la primera fiesta LAN del municipio. municipio. Y hoy concluimos en Collado Villalba, donde la psicóloga Rocío Ramos Paul, Supernani, se va a reunir con familias de la localidad para abordar la prevención del consumo de alcohol en menores.
Más asuntos de Madrid de la prensa del día.
Páginas de Madrid que comenzamos a repasar, por ejemplo, en el diario La Razón, y que recoge una preocupación de los vecinos de una zona de Madrid. Los padres de los colegios cercanos al Calderón exigen respuestas, y es que comienzan las obras de demolición del estadio. Los afectados se van a reunir este jueves con el ayuntamiento. Van a reclamarles medidores ambientales y acústicos, así como planes de tráfico para el desvío de camiones. Los colegios e institutos afectados son el Instituto Gran Capitán y los colegios Tomás Bretón y Joaquín Costa. Mismo asunto en las páginas de Madrid, en el diario ABC. El ruido, el polvo y la nueva M30 ponen en alerta a los colegios del Calderón. La demolición y el desvío del tercer cinturón afectará a 3.500 alumnos. Los vecinos temen revivir el caos del derribo de la fábrica de Mau. El cierre del estadio convierte también a sus aledaños en un enclave fantasma. Basta dar una vuelta, dice el diario, por las inmediaciones para comprobar que el antiguo bastión rojiblanco, que cada día de partido reunía a miles de personas, hoy es una sombra de lo que fue. Gran parte de los bares y comercios aledaños han colgado los carteles de "se vende o se alquila". Nos vamos hasta las páginas de Madrid en el diario El Mundo. Asunto del Ayuntamiento de Madrid: Barbero presiona a los bomberos. El Ayuntamiento de Madrid les obligará a hacer 5 guardias adicionales si no hay voluntarios para implantar las 35 horas semanales. El Partido Popular forzará un pleno extraordinario para exigir la destitución del edil de seguridad. El 85% del Cuerpo de Bomberos de Madrid ya realiza una jornada ampliada que les supone en torno a 70 guardias anuales. 10 de ellas son extraordinarias. Y terminamos con las páginas de El País. Madrid: el promotor Axel Caprile hace atractivo el centro para grandes fortunas con la rehabilitación de edificios antiguos. Titula "El hombre que cambió el concepto del piso de lujo".
Y ahora hablamos de deporte.
Onda Madrid, deportes.
Continúa, sigue la polémica de esa final de la Copa del Rey de baloncesto. La ACB reconoce que hubo errores graves por parte de los árbitros, pero el Real Madrid insiste en abandonar si no se despide a los colegiados que pitaron la final. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El Club Blanco se está planteando hacer una consulta entre sus socios para preguntarles si abandonan o no la ACB después de la polémica arbitral con la que el Barça terminó llevándose la Copa. Iñaki de Miguel, comentarista de Onda Madrid, explicaba así en el partido de la una el final del partido.
Incomprensible ese último error y una pena, la verdad, como también decía Oriola, que se quede empañada esta final con el baloncesto que vimos, el partidazo que vimos por parte de los dos equipos, con esa decisión que, bueno, pues que va a hacer historia y que empaña una final tan bonita.
La ACB ya se ha pronunciado. El presidente Antonio Martín explica que en la final es evidente que han existido varios errores arbitrales graves al final del encuentro. Y la Asociación de Árbitros también ha emitido un comunicado de 4 puntos. En el primero reconocen la existencia de errores graves en el final del partido. En el segundo aceptan y acatan las decisiones que pueda tomar la ACB en relación a dichos errores. En el tercero trasladan a la propia ACB la total disposición para seguir colaborando en su formación técnica continua durante la temporada para mejorar el nivel del arbitraje. Y en el cuarto expresan su máxima confianza en el colectivo arbitral. Veremos a ver en qué queda toda esta polémica. Y en fútbol, vuelve la Champions este martes. El Barcelona se enfrenta al Lyon, avisados de lo que le ocurrió el año pasado en Roma. Habla Sergio Busquets.
Bueno, pues intentaremos que lo que ha pasado estos años atrás se mejore para bueno, pues competir mejor, ser más sólidos y sacar un resultado mucho mejor para la vuelta. Sí que es verdad que bueno, que la manera en que caímos la temporada pasada, pues a todos nos dolió, ¿no? Por la manera en la que fue. A partir de ahí yo creo que tampoco hay que obsesionarse, pero sí que es verdad que una gran parte depende de nosotros, ¿no? De que no vuelva a pasar, y en eso creo que estamos y ojalá sea así.
En lo deportivo regresa el defensa francés Samuel Umtiti y además el técnico Ernesto Valverde analizó el pinchazo del Real Madrid en Liga.
En cuanto al hecho de que nuestros rivales puedan dejarse puntos, pues hombre, no voy a negar que no nos beneficie, nos beneficia. De la misma manera que supongo que los otros equipos están pendientes, esos equipos están pendientes de nuestros partidos, pues nosotros también estamos pendientes de ellos, pero realmente lo que nos importa y lo que más nos importa es lo que hagamos nosotros. El resto, pocas opciones tenemos de manejarlo. Entonces sabemos, lo único que se certifica es que la Liga Española es una liga muy difícil, muy complicada, que a veces cuando ganas, pues siempre se exige más, y lo entiendo porque en nuestro caso somos un equipo que siempre se nos pide más, pero que son 38 partidos en los que tienes que dar un gran nivel para poder ganarla.
Esta noche también Liverpool-Bayern de Múnich. Para mañana será el turno del Atlético de Madrid, que recibe a la Juventus de Cristiano Ronaldo. Simeone ha escondido sus cartas en el entrenamiento de este lunes, aunque medita reservar a Diego Costa. De este modo, el hispano-brasileño se mantendría en la recámara, mientras que Antoine Griezmann y Álvaro Morata formarían la pareja de ataque en el conjunto colchonero. En el Real Madrid, Telemadrid informa en exclusiva que Gareth Bale tiene las horas contadas en el conjunto de Concha Espina. El club blanco pedirá entre 120 y 150 millones de euros para traspasarle este verano. No aceptará menos de 100 millones de euros y el Manchester United parece ser el equipo mejor situado. Cambiamos de deporte, nos vamos al fútbol sala porque la selección femenina española recibió este lunes el homenaje de la Federación Española de Fútbol tras conseguir el título en el primer campeonato de Europa. La capitana Anita Luján se emocionó en los agradecimientos.
Bueno, hemos cumplido un sueño, creo que no es el sueño de esos los que estamos aquí, ya lo venimos diciendo días atrás, de muchísimas generaciones. Y bueno, mucho trabajo y nada, que disfrutemos de esto, que hemos hecho historia, que somos la leche y que fútbol sala se merecía esto, fútbol sala femenino, y no tengo muchas palabras más que decir, que somos la leche, fútbol sala es espectáculo, llenamos pabellones, merecemos patrocinadores que apuesten por nosotros y nada, que muchas gracias a todos y que a disfrutarlo.
Y anoche el partido de las 9 realizó un monográfico sobre el burnout en el deporte, un trastorno que no aparece en ninguna radiografía, que no puede arreglarse con cirugía y que puede ser mucho más peligroso que cualquier lesión. En él escuchamos testimonios como el de uno de los mejores nadadores de España, Rafa Muñoz.
Cuando alguien decide acabar y mandarlo todo a Frey Puñeta, es porque no es consciente de lo que deja en este mundo, ¿no? O sea, lo único que quiere es que, como está sufriendo tanto, lo único que quiere es dejar de sufrir. Y la única manera que una persona puede dejar de sufrir es desapareciendo del mapa, ¿no? Es una forma muy cruel de expresar las cosas, pero es lo que al fin y al cabo yo he aprendido, ¿no? Que cuando alguien sufre tanto y no sabe cuál es la solución, piensa que lo mejor es quitarse del medio.
Es un problema que padece el 25% de la población y que no hace distinciones con los deportistas.
Agenda de cultura y de ocio con María José de Francisco.
Gente que se fue es un libro de relatos del escritor y periodista David Gistau. Como punto de partida, un relato largo de lo que prometía ser una novela y que finalmente ha quedado en otros pequeños textos de distintas temáticas que lo acompañan. El relato central nos lleva a un Madrid lleno de nostalgia, de una ciudad y gentes que ya no existen, de su tiempo de niño, una evocación de lo que el autor vivió en los años 90 cuando intentaba ser escritor. El resto de cuentos los define como divertidos, con personajes distorsionados y excéntricos que David asemeja a un disco de rock.
Son cuentos que no pretenden más que ser como el bonus track de un disco de rock. Hay un gran tema, hay un tema largo, y después viene la banda, regala a sus seguidores, en el concepto de bonus track, unas cuantas otras piezas más ligeras, más divertidas, en las que yo he pretendido que haya un poco de todo sin, como decía Jeff Gambardella, sin ponerme nunca pesado.
La próxima semana comenzará Mover Madrid, el ciclo de danza que nos permitirá disfrutar de tres piezas coreográficas de creadores emergentes en la sala Cuarta Pared. Laberinto será la primera, de la compañía de la brasileña Natalia Fernández, y que gira en torno a habitar y construir la relación del cuerpo y el espacio. Le siguen Twist, utilizando el juego del mismo nombre como metáfora del encuentro, y Pacto, que es la pieza ganadora del primer premio del certamen coreográfico Paso a Dos. ¿Le dirías a tu jefe lo que piensas de él si no pudiera despedirte? Es el argumento principal del nuevo espectáculo de Eduardo Aldán. Es el jefe de una gran empresa de chocolate, adicto al trabajo y con una vida estresante. Una serie de desafortunadas coincidencias harán que pase una noche encerrado en su despacho con un empleado al que acaba de despedir. A partir de ahí, sus vidas cambiarán para siempre.
Pues sí, todos tenéis un jefe, pero ¿nunca habéis pensado quién es el jefe de vuestro jefe? ¡Ah! Pues soy yo. Así que, si queréis ganar puntos, venid a verme al Teatro Arlequín. Pasaré lista, ¿eh? Y si no, ¿sabéis? Estáis despedidos, ¿eh? ¿Qué os parece? ¡Cabrón!
La cultura del objeto es el argumento principal de la muestra El Modernismo en la colección Alfaro Hoffman, que estos días podemos ver en el Centro Cultural García Lorca en la localidad de Rivas, con objetos cotidianos de los siglos XIX y XX y piezas de autores que fueron referente del modernismo centroeuropeo. Presencia también de los precursores del diseño industrial a través de los trabajos del alemán Peter Behrens o del austriaco Joseph Hoffman. Un retorno al sonido de los años 40, al denominado swing, que caracterizó los temas de la orquesta de Glenn Miller. La cita de esta tarde en el Nuevo Apolo es un homenaje al director, recreando aquellas grandes canciones en directo.